Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es miércoles, último día de septiembre, día 30. Os saludo a quien os habla, Ada Romero. Os acompañaré hasta la una de la tarde para contaros lo que sucede aquí, en nuestro entorno más cercano, en estas comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. En los próximos minutos nos centraremos en las reivindicaciones de los placeros del mercado de Caranza, que hoy se han concentrado desde las 12 del mediodía en estas instalaciones para seguir demandando al ayuntamiento la entrega de los nuevos locales, que llevan meses finalizados. Ahora parece ser que el ayuntamiento de Ferrol pretende sacar a concurso público estos puestos y los placeros, que llevan más años en el mercado, demandan algún tipo de diferencia para poder continuar con sus trabajos. Además, también charlaremos con el doctor Enrique Míguez. Él es jefe de la unidad de enfermedades infecciosas en el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña. Esta tarde estará aquí en Ferrol, concretamente en el Salón Concepción Arenal del Campus de Esteiro, dentro de la programación de la Cátedra Jorge Juan. Será la última antes del cambio de relevo y del comienzo del nuevo curso. Una charla también a la que asistirá el alcalde de Ferrol, Ángel Mato. Es miércoles. Nos toca hablar también de salud oftalmológica y para ello la doctora Ana González del Instituto Gallego de Cirugía Ocular nos dará los mejores consejos para preservar nuestros ojos en buen estado. También siguen siendo frecuentes las reivindicaciones de los centros educativos. Es por ello que, por ejemplo, el AMPA del Colegio Santiago Apóstol ha pedido al centro que tramite el cambio de jornada para que las clases se impartan únicamente en horario de mañana. Quieren concentrar las clases en este horario para evitar, dicen, la doble exposición del alumnado en una situación tan complicada como la que estamos atravesando. Por otra parte, también no son las únicas. Desde el AMPA Obuxato del Colegio del FEAL también vuelven a reclamar una limpiadora a jornada completa en este centro educativo. Los pasados días 10 y 20 de septiembre solicitaron mediante escritos a la Jefatura de Educación de A Coruña que se atendiese a esta solicitud y que sea en jornada completa, ya que critican que el reparto actual se reduce al personal de la tarde para cubrir las necesidades de limpieza de las mañanas. Y la directora general de Patrimonio Natural, Belén do Campo, ha trasladado el compromiso y apoyo de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda a la candidatura de Xeoparque Cabo Ortegal, que aspira a obtener esta declaración por parte de la UNESCO como reconocimiento a esta riqueza geológica de la zona. Ayer, precisamente, se presentaron todos los motivos vía telemática que le pueden hacer a este territorio merecedor de esta distinción a nivel europeo. Y el BNG lleva al Parlamento de Galicia una iniciativa sobre el estado del embalse del río Eume y su posible relación con las obras de Endesa. Llaman la atención sobre diferentes causas que pueden motivar la importante disminución del nivel de este encoro. Y la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao ha dado luz verde para la adjudicación de las obras para la recuperación de la antigua comandancia naval. Los trabajos los ejecutará la esa unión temporal de empresas formada por Cosma y Ogmios Proyecto y supondrá una inversión de 1,3 millones de euros. El proyecto, que estará terminado en el año 2022, es parte del plan que el ente que preside José Manuel Vilariño para poner en valor la fachada marítima de la ciudad. Y también en capítulo laboral, los trabajadores de las auxiliares de Endesa llevarán sus protestas mañana jueves hasta la ciudad de A Coruña. Allí se concentrarán ante la delegación del Gobierno para seguir reclamando la constitución de esa mesa de la industria auxiliar. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que viene de la mano de la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao. De momento tenemos cielos despejados y una temperatura que ronda los 16 grados. Como siempre, tienen los detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Bos días. Este mércores na comarca de Ferrol perde a influencia anticiclónica debido á chegada dunha fronte cara ao final da xornada. Ainda así, durante o día os ceos estarán parcialmente anubrados. Xa cara a noite teremos precipitacións. Temperaturas óseas máximas en grandes cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol alrededor dos 20 graus. O vento soprará frouxo do sudoeste, sendo forte pola tarde entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Isto é todo en Emetió Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Hay que aprovechar sin duda esta tarde porque a partir de esta noche ya comienzan las lluvias que en principio se extenderán hasta el próximo domingo. Vamos con el tráfico. La información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. ¿Dónde están? Los muebles en la Avenida de Cuba, número 15, y electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Todo ello en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. También te cuento que el concejal de Urbanismo de Ferrol ha tratado con los hosteleros y comerciantes de la calle Magdalena la posible ampliación de la peatonalización hasta el próximo 10 de enero. Julián Reina visitó durante la última semana los negocios para conocer la opinión de los empresarios antes de aplicar esta medida. Agradece a los comerciantes, dice, su solidaridad para tratar de sostener la actividad del sector hostelero y los puestos de trabajo. En el capítulo de sucesos ha dado por finalizada la búsqueda de ese vecino Narón de 59 años, desaparecido desde el domingo de la pasada semana cuando se le perdía la pista en las costas de Cobas, en Ferrol, en donde acudía a pescar. Continuamos con muchos más temas. Bioreona Nutrición y Salud. ¿Quieres ponerte a dieta y no sabes cómo empezar? ¿Tienes intolerancia a los alimentos y quieres asesorarte? Bioreona, estudio nutricional, test de intolerancia a los alimentos, cosmética natural, análisis de la piel o depilación definitiva. Bioreona en calle Santa Tecla número 25 y en plataforma Compra en Narón, web bioreona.es y ahora también con tienda online. Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233 en Ortigueira. Afago Centro de Día para la atención integral de nuestros mayores y sus familias, cumpliendo todas las medidas de prevención exigidas y necesarias para su bienestar. Más talleres, comedor, transporte e instalaciones adaptadas. Afago, en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, tu centro de día en FENE. Hoy es miércoles y nos toca hablar de salud oftalmológica. Para ello nos dirigimos al Instituto Gallego de Cirugía Ocular, que está ubicado aquí en Ferrol, concretamente en el número 26 de la calle de la Tierra. Fue fundado en el año 1994 por la oftalmóloga Ana González, a la que tenemos al otro lado del teléfono. Ana, bienvenida, buenas tardes.
Hola, bienvenida. Buenas tardes.
Bueno, tenéis diferentes especialidades, un equipo multidisciplinar que atiende, bueno, pues en cada una de esas especialidades oftalmológicas. Recordar que también tienen los servicios de medicina estética y de nutrición. Hoy concretamente nos vamos a centrar en el glaucoma, la principal causa de ceguera, que además, Ana, es prevenible. ¿Cómo se desarrolla la enfermedad y cómo se detecta?
Vamos a ver, es una enfermedad silenciosa, por eso insistimos tanto en las revisiones para la prevención, sobre todo en personas que tengan antecedentes en su familia. Es muy importante que a partir de los 40 años se revisen una vez al año. Se detecta exclusivamente con una exploración oftalmológica, porque no se detecta solamente mirando la tensión ocular. La tensión ocular puede ser normal y existir la enfermedad, porque existe la enfermedad que es el glaucoma normotenso. Va dañando tanto una como la otra, se va dañando el nervio óptico, las fibras del nervio óptico se van muriendo y el paciente va perdiendo visión por los lados, de tal manera que no se da cuenta. Cuando ya se da cuenta es cuando llega al centro y en ese momento ya es un glaucoma terminal y la visión, que esto es algo que hay que tener muy en cuenta, que lo que se ha perdido no se recupera, a diferencia de la cirugía de catarata, que sí que se recupera. Entonces, eso es muy importante que el paciente lo sepa para hacer sus revisiones, incluso en este momento que la gente es más reacia a revisarse, es importante que tengan en cuenta que es una enfermedad que hay que prevenir, y si ya el paciente la tiene diagnosticada, no puede retrasar sus revisiones.
Este glaucoma causa ese daño irreversible en la visión de las personas afectadas, pero sí que existen diferentes opciones para su tratamiento. ¿Cuáles son, doctora?
Pues vamos a ver, en principio empezamos en el glaucoma de ángulo abierto, empezamos con tratamiento en gotas, luego, si no funciona, puede optarse por el láser o por la cirugía, dependiendo un poco del nivel de tensión y del nivel de daño en el nervio óptico. Uh-huh. En el otro glaucoma ya hay que hacer, en el ángulo cerrado, pues un tipo de láser de entrada, o sea que ya ahí no tiene sentido el tratamiento. En el ángulo cerrado se hace un láser directamente.
Uh-huh. Y en cuanto a la cirugía, ¿en qué consiste concretamente la cirugía del glaucoma?
Pues,
¿cómo se lleva a cabo?
A ver, la cirugía es una cirugía filtrante, que lo que hacemos es normalmente ponemos unos dispositivos o hacemos un tipo de cirugía que permita salir líquido, un humor acuoso del ojo. Se hace con anestesia local. Dependiendo, ahora utilizamos en la clínica unos dispositivos que hacen mucho más sencilla la cirugía que antes, y también utilizamos un láser que permite la bajada de la cirugía con una anestesia local y la bajada de la tensión, y a veces sin necesidad de otro tipo de cirugía.
La clave para evitar el progreso es la detección, como siempre, precoz, y el control en los estadios tempranos, con lo cual, si tenéis cualquier duda, si queréis revisaros la vista y comprobar, bueno, pues el estado en el que se encuentran, no tenéis nada más que llamar al Instituto Gallego de Cirugía Ocular. Están en el teléfono 981-35-68-38, 981-35-68-38, o bien acercaros al número 26 de la calle de la Tierra. Ana González, muchas gracias. Buen día.
Buen día a vosotros también.
Regresamos para ofrecerte la seguridad de nuestro equipo médico. En el Instituto Gallego de Cirugía Ocular somos especialistas en oftalmología, medicina estética y nutrición clínica, por lo que podemos ofrecerte siempre las mejores soluciones para tu salud y bienestar. Reserva online tu consulta en www.igco.es. Instituto Gallego de Cirugía Ocular, calle de la Tierra 26, Ferrol. Verás qué bien.
Como este año, ninguno. Vive el otoño en la calle con calzados Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, complementos, todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso número 3 de Narón, vuelve la moda otoñal a Calzados Mara.
Xuntanza Centro de Día. Las nuevas necesidades nos traen nuevas soluciones. Nuestros mayores en las mejores manos, a 80 metros del centro de salud, en un entorno exclusivo y porque se merecen lo mejor. Ayuda a domicilio, salidas socioculturales, peluquería, podología, fisioterapia e infinidad de servicios. Xuntanza Centro de Día en Avenida Tarrío 10 Fene. Visita nuestra web www.xuntanza.es.
Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aísla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-3709-37.
Es un monte Madeira para vender. Chámanos, Madeiras Mesía, valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, mercamos a túa madeira ao mellor prezo e ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Herrera en Cope. Cope Ferrol.
Estar informado.
Y continuamos con temas de actualidad. En los próximos minutos nos vamos a acercar a la problemática que presentan ya desde hace meses los placeros del mercado de Carranza. Esta mañana se han concentrado alrededor de las 12 del mediodía para exigir mejoras y para pedir la apertura de los nuevos puestos. Vamos a hablar a continuación con uno de los portavoces de estos placeros del barrio de Carranza, con Carlos Basoa. Bienvenido, buenas tardes.
Buenos días.
No comprendéis la tardanza del ayuntamiento y el por qué el ayuntamiento no consigue abrir las puertas de esos recientemente remodelados puestos. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que os contestan, Carlos? ¿Y qué es lo que solicitáis?
Bueno, nosotros llevamos reivindicando hace muchos años un nuevo mercado y se ha ejecutado. Ahora se ha entregado ya al concello. Lleva 6 meses que el concello no dice nada. La última reunión que tuvimos con el alcalde aquí en el Mercado Viejo, pues estuve en las instalaciones, le gustó, bueno, pero cuando le dijimos que nosotros habíamos comprado material nuevo para el nuevo mercado, la sorpresa nuestra es que nos dice, ¿y cómo sabéis vosotros que vais para el nuevo mercado? Pues nosotros nos quedamos pasmados y dijimos, señor alcalde, ¿qué nos está diciendo? Y dice, sí, eso va a concurso público. Si es concurso público, la gente concursa y pues será adjudicado el que... ¿Qué nos está diciendo? Pues sí. O sea que nosotros, después de 37 años aquí, que tenemos una concesión por 40 años, nos puede decir que nos quedamos quedar sin nuestros negocios, bueno, sin nuestros puestos de trabajo. Entonces el alcalde, pues, en vez de un alcalde venir a juntar los placeros a decirnos, no os preocupéis, ir al concurso público, pero vosotros tenéis una puntuación. No, claro. No. Eso, entonces nos dejó, con la boca abierta.
Claro, es que tenéis que tener, ¿no?, una deferencia y una preferencia a la hora, entiendo, de optar esos puestos después de tantos años de permanencia en este lugar.
Bueno, Sería lógico. Yo creo que por sentido común tendríamos que ir de primeros, porque cuando se hicieron las obras, cuando hemos peleado por el mercado, cuando el jefe de obra del... A cada uno pues nos dijo, ¿cómo queríais los puestos? ¿Qué modelo que tenéis? Porque nosotros fuimos modificando el nuevo mercado poco a poco, como queríamos un poco la forma de trabajar. Cada puesto tenía su nombre, pero bueno, ahora llega esta corporación nueva, que yo no sé si quieren ser protagonistas, yo no sé qué está pasando en Ferrol, que en vez de ayudar a la gente por lo que quiere trabajar, le están poniendo zancanillos.
Carlos, ¿cuál es la situación que estáis viviendo en estas viejas instalaciones justo cuando veis que se ha remodelado otra parte del mercado y que podéis desarrollar vuestra tarea y vuestro trabajo en unas mejores condiciones? ¿Cuál es la sensación?
La sensación es muy triste, es muy una calamidad, porque vamos a ver, después de las obras que hicieron, nos quedó el mercado pues muy precario. Estoy diciendo que hay muchas palomas dentro del mercado. No te quiero decir lo que hay dentro del mercado. Hay un frío, hay una dejadez, bueno, nada. Entonces, hay unas escaleras que tienen 20 escalones. La gente mayor, que los mercados municipales por lo regular son gente de una edad determinada.
Sí.
Entonces, la gente mayor no puede subir. La gente mayor tropieza todos los días. La gente con problemas de movilidad que vienen en sus sillas de andar, o madres con niños pequeños, pues no pueden subir a la planta mierda donde está el pescado, donde está la fruta. Entonces nos está dejando caos. Ya con la pandemia que está habiendo, como está Ferrol, pues nos está dejando caos. Pero este concello, estos gobernadores que están ahora, es que no sé qué están pensando. De verdad que no sé qué están pensando.
Carlos, muchísimo ánimo para usted y para todos sus compañeros. Esperamos que esta situación se solvente lo antes posible por parte del Ayuntamiento de Ferrol. Gracias por atendernos.
A vosotros. Hasta luego.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Ahora más que nunca, tu imagen, tu higiene, tu salud, tu bienestar. En José Bañobre Peluqueros te espera el mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primera marca y tratamientos innovadores. Te esperamos garantizando tu seguridad y respetando todos los protocolos sanitarios. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol, 981-36-70-44, y siéntete bella.
Es tiempo de quererse. Da un aire diferente e imprime tu personalidad con la nueva colección Otoño-Invierno de Aire. Aire es moda, aire son zapatos, aire son complementos. Primeras firmas. Aire, zapatos y complementos. En carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook e Instagram y quiérete mucho.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
familiar faces, worn out places.
Este miércoles, día 30 de septiembre, a las 7 de la tarde, el Salón de Actos Concepción Arenal del campus de Esteiro va a recibir al jefe de enfermedades infecciosas del CHUAC, del Hospital Universitario de A Coruña, don Enrique Míguez. Va a hablar de las perspectivas generales del COVID-19. Con esta conferencia, además, finaliza el ciclo 2019-2020. Tendrá lugar el acto de relevo en la dirección de la cátedra. Eso sí, hay que hacer una inscripción previa debido a ese aforo limitado en 49 personas en un correo electrónico, catedrajorgejuan2019@gmail.com. Tenemos al otro lado del teléfono precisamente al jefe de enfermedades infecciosas del CHUAC. Doctor, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Doctor, primeramente, ¿qué se va a abordar en esta conferencia?
Bueno, es una conferencia en la que se me ha solicitado que dé una visión general de la enfermedad por COVID-19. Digamos, desde su inicio en China hasta la situación actual, y tocando un poco todos los temas, tanto la clínica, la epidemiología, el diagnóstico, las escasas posibilidades de tratamiento que hay y un bosquejo simplemente de lo que podría ser la vacuna.
Doctor, ya que hablaba del inicio de, bueno, pues cómo comenzó la pandemia en Wuhan, en China, hay muchas especulaciones sobre este tema. Incluso se dice que podría ser un virus creado en un laboratorio exprofeso. ¿Usted qué piensa sobre esta teoría? ¿Qué opina?
Yo prefiero no pensar. Es decir, creo que los datos oficiales que hay son que las autoridades chinas alertan que en diciembre existe un brote de una enfermedad respiratoria, lo comunican el 31 de diciembre a la OMS y aproximadamente en la primera semana de enero lo secuencian y el 12 de enero lo comparten con la secuenciación genética y la OMS a finales de enero ya declara la emergencia de salud pública y en marzo declara la pandemia. Probablemente, como ya parece ser, existían brotes de esta enfermedad respiratoria, pues no bien tipificada en China desde octubre. Es posible, pero eso son solo especulaciones de las cuales yo prefiero no opinar. Cada uno saque sus propias conclusiones. Me faltan datos y me tengo que remitir a las fuentes oficiales.
Vamos a hablar de la situación en nuestro país, en el momento actual. ¿Qué diferencia cree que hay entre la situación que vivimos hoy en día, en este mes de septiembre, y la que vivimos durante el confinamiento, entre marzo y abril? Se habla de una segunda ola, pero mucho más contenida que la primera y con muchas características diferenciadoras. ¿Qué opina usted de esto?
Yo no creo que sea así. Yo creo que hay una diferencia muy grande y fundamental. En principio, teníamos que basar en los datos que nos aportaban desde China y parecía que era una enfermedad muy parecida a la gripe, y con todas las complicaciones que lleva la gripe y tal vez un poquito más, con un poquito más de mortalidad y poco más teníamos alguna complicación, que la serie de pacientes que todavía era muy escasas, que podría ser, variaban desde un 10 a un 30% de pacientes ingresados en las UCIs, pero poco más sabíamos. Nos aportaban también datos en cuanto a los tratamientos, de posibilidades terapéuticas escasas y con algunos tratamientos que sí habían funcionado con otros coronavirus. Porque hay que recordar que ya ha habido dos pandemias en el siglo XXI, dos epidemias por coronavirus. Una que fue el SARS-CoV-1 en el año 2002-2003 y otra que fue en el 2013, que es el MERS, que sería la tercera epidemia por coronavirus. Entonces, en función de los datos de los chinos, pues así abordábamos los tratamientos. En la primera pandemia, en cada país se dotó de forma diferente de afrontarla, y esto es muy importante en cuanto a los resultados que nos tienen. Hay países como Alemania, que cuando vieron los datos de China se empezaron a dotar de EPIs para sus hospitales y de capacidad diagnóstica para realizar PCRs. Nosotros cuando nos cogió la primera ola, pues ni teníamos suficientes EPIs, ni había suficiente capacidad diagnóstica. Entonces probablemente hay muchos pacientes que quedaron en casa sin diagnóstico. Entonces tenemos una foto que no es real, porque la foto real es que aproximadamente el 85% tiene una enfermedad leve o moderada, 15% va a tener una infección más grave y un 5% puede ingresar en la UCI. Esto con grandes números es así siempre. En cambio, nosotros teníamos una mortalidad como Bélgica o como otros países, como Italia, estaban entre el 12 y el 14% y distorsionaba la realidad. Parecía, visto desde fuera, incluso como médico, que el virus tenía que ser diferente en Alemania o en Austria, porque allí la letalidad era diferente. Sin embargo, aquí era mucho mayor. Lo que pasaba era que nosotros no diagnosticábamos, solo diagnosticábamos la punta del iceberg, que eran los pacientes que estaban más mal y que llegaban a los hospitales, porque muchos pacientes quedaban en casa sin posibilidad de diagnóstica porque no había capacidad de diagnóstica. Por otra parte, esta es una enfermedad muy curiosa, en la que el paciente no siente insuficiencia respiratoria, no siente fatiga, y cuando ya la siente viene al hospital está muy mal. Entonces esto hizo que también los pacientes ingresaran en peor situación en los hospitales, cuando ahora los ingresamos más precozmente. Esto también contribuye, es decir, en el momento en el que yo empiezo a tratar a un paciente, si el paciente está más leve, tengo más probabilidades de éxito que si está más grave. Ahora,
doctor,
esta situación está distorsionada, porque si tenemos una gran capacidad diagnóstica, la mortalidad vemos como baja y que hay muchos más pacientes, o bien que son asintomáticos o con síntomas muy leves.
Ya que va a hablar de perspectivas generales del COVID, ¿qué perspectivas le ve a esta enfermedad, a esta pandemia que estamos atravesando? ¿Cómo ve usted el fin? ¿Cuál sería la solución definitiva para poder dejarlo antes posible? Bueno, pues toda esta situación que estamos viviendo a nivel sanitario.
Esto me parece un poco hacer ciencia ficción. En su momento, en el mes de, creo que fue en el mes de mayo, me dieron una predicción de cómo iría y dije que a partir de la tercera semana de julio sería impredecible, porque dependía un poco de cómo se hicieran los controles de los movimientos de la población en nuestro país, dado que ciudades como Madrid o Barcelona prácticamente pasaron de la fase 2 a la fase 4. Y también vino turismo del extranjero, no siempre por nuestras fronteras, sino también a través de la frontera de Portugal, de países fundamentalmente de América Latina o Norteamérica. Entonces eso da lugar a que sucedan brotes. Entonces la evolución de la enfermedad va a depender de cómo yo logre controlarla. Es fundamental. Como le decía, igual que hay que controlar las manifestaciones clínicas de la enfermedad, también hay que controlar los brotes que suceden, cortarlos pronto y aplanar la curva.
Pues, doctor, muchísimas gracias por atendernos y recordamos que Enrique Míguez estará precisamente esta tarde a partir de las 7:30 en esa cátedra. Jorge Juan, eso sí, se requiere de inscripción previa.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológicas. Falleció en Pantín el señor don Juan Pita Aneiros, conocido por Juan do Castro, a los 80 años de edad, después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Rodríguez Rey, su hija María Susana Pita Rodríguez, hermana Charo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves día 1 en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño. Y el señor don Juan Manuel Sabín Muiño, conocido como Juanín, falleció en el día de ayer a los 59 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Ana María Bouza García, sus hijos Carlos y Alberto, hijas políticas Mila y Caterín, nietos Marcos y Diego, madre política Ana García, hermanos Maribel, Pili, Javier, Marino y Alejandro, hermanos políticos José Manuel, Luis, Abelina, Susa y Verónica, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tendrá lugar hoy miércoles, ya ha tenido lugar a las 12:30 de la mañana, en el tanatorio crematorio Albia de Ferrol, y los funerales de exequias tendrán lugar, será la salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde, con dirección a la iglesia parroquial de Vilaboa. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
General Juan Cardona de Ferrol dispone de servicio de consultas externas, hospitalización, urgencias médicas, quirófanos, avanzados equipos de diagnóstico y una amplia variedad de especialidades médicas atendidas por personal altamente cualificado. Además, trabajamos con todas las compañías de seguros. Pida cita llamando al 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, especialistas en cuidarte.
Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica es el señor don Juan Manuel Sabín Muiño, conocido como Juanín. Falleció en el día de ayer a los 59 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Ana María Bouza García, sus hijos Carlos y Alberto, hijas políticas Mila y Caterín, nietos Marcos y Diego, madre política Ana García, hermanos Maribel, Pili, Javier, Marino y Alejandro, hermanos políticos José Manuel, Luis, Avelina, Susa y Verónica, ahijados, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. La incineración tuvo lugar hoy miércoles a las 12:30 de la mañana en el tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Los funerales de exequia serán con salida de la capilla ardiente a las 4:15 de la tarde, con dirección a la iglesia parroquial de Vilaboa. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y falleció en Pantín el señor don Juan Pita Aneiros, conocido por Juan do Castro, a los 80 años después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz. Su esposa Isabel Rodríguez Rey, su hija María Susana Pita Rodríguez, hermana Charo, hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración por su alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar mañana jueves día 1 en el cementerio de Santiago de Pantín, con salida de la capilla ardiente a las 5 de la tarde y a la misa funeral que se celebrará a continuación en la iglesia parroquial, favores por los que anticipan las gracias. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 1 del tanatorio funeraria Valdoviño.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos a partir de este mismo instante el espacio de Usted Dirá, el tiempo en el que vosotros os convertís en los protagonistas. Hoy los operadores del mercado de Carranza reclaman poder ocupar esos nuevos puestos, y una deferencia con respecto a ese concurso público que pretende sacar el Ayuntamiento de Ferrol. También en cuanto a los casos activos por COVID-19 siguen en descenso. Son 148 en la jornada de hoy, 143 personas están en su domicilio con seguimiento médico telefónico y ha descendido en una el número de personas ingresadas en el complejo hospitalario universitario de Ferrol. 4 están en unidades de hospitalización y una persona en la unidad de cuidados intensivos. Son 913 los casos no activos. Y también ha ascendido en 1 el número de casos activos entre el personal de los centros educativos de enseñanza no universitaria. Continúa con 2 casos el Colegio de As Mirandas, 1 el Instituto de Fene, 1 el Instituto Saturnino Montojo, 1 el Colegio Cruzeiro de Canido, 1 el Colegio de Piñeiros y 1 el Colegio de Feal, según los datos remitidos recientemente por la Consellería de Educación y Ordenación Universitaria. Vamos ya con esa primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, a través de la prensa y de esta emisora escuché la siguiente noticia, que un señor se va a quedar con despacho pagado por el pueblo, chofer y coche oficial pagado por el pueblo, escolta pagada por el pueblo, unos 8.000 euros aproximadamente que los tiene que pagar el pueblo. Todo esto lo va a llevar el señor Torra por despreciar a España y hacerle daño al pueblo, en el amplio sentido de la palabra. Un saludillo para la COPE.
Un saludo y muy buenos días. En vuestras llamadas al 981-33-3105 y los WhatsApps al 687-96-8291.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Quería avisar a la gente que no sabe, por supuesto, que tenga mucho cuidado con el negocio que están haciendo con las mascarillas. Hay una mascarilla con la referencia KN95 que no se puede usar a partir de hoy. Así que mucho cuidado con las gangas de las mascarillas. Quería decir también que creo que el señor anterior lo dijo, el señor Torras se va con 120 mil millones de pesetas. O sea, que eso, ¿a cuenta de quién? Cataluña no es España. Pues que no le paguen. Buenos días.
Buenos días, saludos, gracias. También hemos leído esta mañana una noticia que nos ha llamado la atención, y es que Educación permitirá a las comunidades autónomas que un alumno pueda pasar de curso sin límite de suspenso. Serán las administraciones autonómicas las que tendrán esta potestad. Se valorará, dicen, la evaluación global del estudiante y no el número de materias suspensas. ¿Qué opináis vosotros de esto? Vamos con otra intervención. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señora. Totalmente de acuerdo con los dos intervinientes anteriores sobre el escándalo de lo del señor Torra. Y por otro lado, contentos porque por lo menos lo han inhabilitado, porque aquí la gente quema banderas, quema fotos del rey. En otros países los meterían en la cárcel directamente. Aquí resulta de que puede hacer todo el mundo lo que quiere. Hacía mucha falta que los partidos constitucionalistas, cuando tienen mayoría absoluta, hubieran hecho los deberes, porque esos partidos que quieren destrozar España, los comunistas, los chavistas y toda esta gente que quiere segregar todo el país, lo que tenía que haber hecho los partidos constitucionalistas con sus mayorías es saberlas usar y haberlos declarado ilegales. Y este país sería otra cosa, porque vamos en el vagón de cola de Europa por toda la extorsión que nos están causando todos estos aprovechados, que no hacen más que extorsionar. No es que España nos robe, ellos roban a España. Todos los separatistas son iguales. Entonces, pues a ver si cuando tienen mayoría los constitucionalistas la aprovechan, porque si no, vaya democracia que tenemos, es la extorsión siempre de los mismos sobre el Estado. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Un saludo,
buen día.
En el campo, ser respetuoso con el entorno es importante y cuidar tu maquinaria también lo es. Por eso, Hidronor Grupo Capella pone a tu alcance el Repsol Agrodiesel 10E Plus, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por John Deere y New Holland. Con Repsol Agrodiesel 10E Plus, optimiza la combustión, alarga la vida útil de tu maquinaria, minimiza los costes de mantenimiento y con Hidronor, además, consigue magníficos regalos seguros con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor, también en el campo, tu mejor aliado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Y por cierto, antes de acabar, se nos había quedado un suceso en el tintero, y es que la Policía Nacional ha detenido a los 4 integrantes de una banda que se dedica a robar en los locales de hostelería, o se dedicaba. Fueron apresados tras varios asaltos que finalizaron sin poder llevarse nada del interior de estos locales. El Grupo de Patrimonio estaba investigando estos intentos de robo con fuerza cometidos en 2 días consecutivos, un fin de semana, el 12 y 13 de septiembre, en locales de hostelería de Ferrol y Narón. Estas y otras noticias podéis leerlas en nuestra página web cope.es/ferrol, y si no, ampliarlas también ese informativo mediodía Cope Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy feliz día, un saludo, escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.